Y hasta ahora comenzaba la declaración de El Chicle, el presunto asesino de Diana Kerr, en un juzgado de A Coruña. La reapertura de este caso ha marcado sin duda el fin de año y ha supuesto una gran conmoción para la sociedad en general.
Sí, pero por desgracia no ha sido el único caso vinculado a una agresión sexual. Hemos cerrado el año con el eco de varias presuntas agresiones que en algunos casos se han cometido por menores y contra menores.
Sí, el pasado 29 de diciembre una menor denunciaba haber sufrido una agresión sexual por parte de 4 menores en Baracaldo. Dos de ellos se entregaron ayer a la Fiscalía de Menores de Bilbao y el juez ordenó su ingreso en el Centro de Menores de Zumárraga, y la Ertzaintza tiene identificados a los otros 2 menores y los está buscando.
Y por otro lado, hoy declara en Aranda de Duero la menor que denunció haber sufrido una agresión por parte de 3 jugadores de la Arandina. Y además han identificado a un cuarto jugador relacionado con este caso que ha decidido comparecer voluntariamente ante el juzgado.
Estas denuncias y estos casos hacen que nos preguntemos qué es lo que está ocurriendo, si es que se imitan algunos roles, como por ejemplo vimos en La Manada, si esto ha ocurrido siempre pero ahora se sabe, si están cambiando las conductas sexuales de nuestros menores. Vamos a hablar de ello con César San Juan, él es profesor de Psicología Criminal de la UPV. César Egunon.
Buenos días.
Bueno, Urteberri, ¿no? Está más serio. Nuestro último encuentro fue más lúdico para hablar de música. Esta vez tenemos que reflexionar sobre qué es lo que está pasando. Si se están imitando conductas como las que hemos visto en La Manada, las que se juzgan, o si, bueno, en realidad es una suerte de nefasta carambola que estén sucediendo casos de este tipo tan juntos en el tiempo.
Bueno, pues es difícil hablar con certezas, pero si tuviera que especular, diría que no es realmente un comportamiento de imitación de La Manada. Hay que tener en cuenta que 1 de cada 3 agresiones sexuales, 1 de cada 3 son en grupo, de tal manera que se están produciendo agresiones sexuales en grupo todos los días. Lo que ocurre es que aproximadamente el 80% de las agresiones sexuales en general, en la cifra de las agresiones sexuales en grupos es más alta, las que no se denuncian. O sea, es el delito que menos se denuncia de todas las tipologías delictivas. El 80% no se denuncia. De tal manera que lo que sospecho que puede estar pasando es que las víctimas se atrevan a denunciarlo en contra de lo que venía ocurriendo hasta ahora.
O sea, que igual la clave sería leerlo en clave de un aumento de la valentía, que es complicado en estos casos, y más aún si hablamos de menores.
Sí, bueno, sí. Realmente, claro, las cifras en España no las conozco, pero sí tengo que subrayar que en el País Vasco las agresiones sexuales de menores hacia menores son muy extraordinarias. Lo sé porque nosotros venimos evaluando el plan de justicia juvenil y nos encontramos con muy pocos casos, son extraordinarios. Entonces hay que digamos acotar lo que ha ocurrido en términos de excepción, ¿no? No como algo que como una tendencia creciente, sino realmente como un caso esporádico. Pero también, claro, matizando lo que comentaba antes, que es hay muchas que no se denuncian, y lo que se puede invitar desde los medios de comunicación es precisamente que si una persona es víctima de este tipo de agresiones, que lo denuncie.
El caso, estamos analizando estos casos, pero pensamos también en los perfiles de quienes cometen estas agresiones. ¿Es diferente cuando hablamos de agresiones grupales o cuando hablamos de agresiones en solitario? ¿Hay perfiles diferentes?
Sí, bueno, de hecho, de los agresores sexuales en solitario hay a su vez muchos perfiles, pero en todo caso son diferentes al agresor sexual en grupo. Normalmente no todos en la sesión agresión sexual en grupo, no todos desempeñan el mismo rol, digamos así, sino que suele haber una persona líder que de alguna manera dirige a los demás, y son unos casos en los que, digamos, la motivación sexual o la pulsión sexual no es tan importante cuanto el hecho de humillar, dejar a la víctima y manifestar y hacer un alarde de su hipermasculinidad, ¿no? Yo creo que la principal motivación es esa.
Hay cierto desconcierto, César, no sé si entre los especialistas también, en la situación de que graben, o sea, se están produciendo agresiones, vejaciones, las graban con sus teléfonos móviles muchas veces y las comparten en sus redes sociales. No sabemos si es que no entienden el concepto de lo que están haciendo como delito grave, ¿o es que el porno ha hecho más daño del que pensamos en la educación sexual de nuevas generaciones de jóvenes?
Yo lo que creo es que bueno, una variable sin duda es que forma parte de la cultura. Parece que ahora si no existen imágenes, no existe el suceso, ¿no? Y esto se traslada también a este ámbito. Luego también cabría decir que, hablando precisamente del perfil del agresor sexual en grupo, son personas que normalmente no tienen una inteligencia muy brillante, con lo cual muchas veces, más que sensación de impunidad, yo creo que no son totalmente conscientes de la gravedad y de la trascendencia que puede tener grabar las imágenes. Entonces, juntando estos dos aspectos, yo creo que podemos encontrar una explicación.
Uh-huh. Citábamos ahora el porno. ¿Llega algún mensaje también ahora mismo al WhatsApp del programa, al 688-840-840, que habla de que todos los hombres tienen móviles y que el acceso al porno también es mucho más fácil que en otras generaciones, en otros momentos, ¿no? Y uh-huh. que igual eso facilita que se creen que tienen derecho a hacer lo que les dé la gana por algunos de los vídeos que puedan encontrar.
Sí, de hecho, en realidad se tiene mucho más acceso a la información de todo tipo, a datos de todo tipo. Y claro, también a la pornografía. Y claro, los efectos de esto, los efectos colaterales son bastante nocivos y a muchos niveles, ¿no? Uno de ellos es también tener una visión distorsionada de la realidad y de la sexualidad.
Y sí, de las relaciones, ¿verdad?
Un mito que es muy extendido entre los agresores sexuales, y es que la víctima está disfrutando con esa situación, ¿no? Y esto es consecuencia precisamente de esa accesibilidad a la pornografía.
Uh-huh. Supongo, ya por acabar, César San Juan, aprovechando que eres profesor de psicología, bueno, de psicología criminal, pero bueno, la psicología es un factor importante. ¿Cómo podemos revertir esta, bueno, pues esta perversión en la educación sexual que tienen por libre muchos jóvenes? No sé si las aulas deben retomar un poco las riendas, si hay que volver a educarles en educación sexual, en valores, en relaciones, en que se trata con personas y no con objetos cuando hay una relación sexual.
No, sí, claro, sin duda, tú lo has dicho, no voy a decir nada que no sea, que forme parte del sentido común, ¿no? Lógicamente.
Digo, por dar una visión de que es revertible, ¿no? Que parece que estamos hablando de una generación perdida y no es verdad.
Lo que pasa es que hay que tomar las riendas en el colegio, los padres tenemos que tomar las riendas. Voy a decir una cosa que igual resulta un poco chocante, ¿no? Pero, porque, claro, puedes entrevistar a otro especialista que te diga lo contrario, pero yo como psicólogo y como padre soy absolutamente partidario de tutelar el móvil de nuestros hijos menores de edad para comprobar y para confirmar que todo va bien. Y no me parece en modo alguno una intromisión en su intimidad. Uh-huh. Entonces, y de ahí absolutamente todo, ¿no? Quiero decir que hay que estar mucho más pendiente uh-huh. de lo que hacen nuestros hijos. Igual estamos demasiado pendientes de lo que hacen en la calle y no prestamos la suficiente atención a lo que hacen en uh-huh. el ordenador de casa.
Pues nos quedamos con esa recomendación y con las palabras de César San Juan, profesor de Psicología Criminal de la UPV. Muchísimas gracias, César, ¿eh? Y Urteberri.
Gracias a vosotros.
Agur.